www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano. Ministrandohoy.com.
Bendiciones a todos los que nos pueden escuchar en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estamos hablando acerca de qué es ser bueno, qué es ser bueno. Y verdaderamente que cuando escuchamos a Jesús decir que no hay bueno, solo su Padre que está en el cielo, entendemos que en cuanto a la salvación, nadie es suficiente bueno para ser salvo. En cuanto a la salvación, nadie es suficiente bueno para ser salvo. Y aún nuestras bondades llegan hasta cierto límite y podemos ser confundidos por la idea que tiene el mundo acerca de lo que es bueno, y esa confusión puede llevarnos a desilusiones. Padre Santo, gracias por tu palabra. Alabo y glorifico tu nombre. Solo tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor amado. Jesús precioso, Jesús poderoso. Tú eres el Señor de señores. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías y nos enseñará. Nos guiará toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por este momento glorioso que tú nos concedes para compartir la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, verso 24, está la parábola del trigo y la cizaña. Solamente quiero tocar algunos puntos acerca de la parábola del trigo y la cizaña y entrar en algo un poquito más profundo acerca de lo que es ser bueno. En la parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, verso 24, dice que le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Usted escuchó eso? ¿Sembró qué? Sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Dice Mateo 13. Entonces, hay una en el campo hay lo que es buena semilla. Hay algo bueno y es esa buena semilla. Pero sigue diciendo en el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hay algo que está bien, hay algo que está bueno, hay algo que se sembró algo bueno, pero ahora dice que el enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Se está hablando de que el enemigo hizo algo, sembró cizaña, si teníamos bueno. Entonces quiere decir que hay algo malo. Y dice, le sugirieron diciendo: ¿quiere que pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no se arranca la cizaña. No sea que al arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Deja crecer juntas los unos y los otros hasta la siega, y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, ¿qué es bueno? Lo que es trigo. ¿Qué es malo? Lo que es cizaña, lo que es dañino. Y entonces, lo que vemos en esto, amado, es que todo en cualquier, puede ser en una congregación, puede marchar bien hasta que nos damos cuenta que apareció lo malo, apareció la cizaña. Pero hay algo interesante. El trabajo de arrancar la cizaña no es nuestro. Porque dice, cuando querían arrancarla, les respondieron con un no. Y porque las cizañas están destinadas para un día específico, para ser sacada, arrancada. Pero nosotros, mientras tanto, tenemos que seguir identificando los trigos y cuidar los trigos y cuidar los trigos de la cizaña. ¿Qué es ser bueno? No ser cizaña, ser trigo. Y tenemos que identificar si somos trigo o somos cizaña. Es difícil. Dice que todo marchaba bien hasta que se dieron cuenta que apareció la cizaña. Y siempre va a aparecer la cizaña. Y dice, déjala que crezcan juntos. ¡Wow! Es un reto. Dejarla crecer juntos. Lo interesante es que hay un parecido. Y a veces no se sabe bien cómo identificar lo que es cizaña, porque hay similitud al trigo, y esto es lo que dificulta poder entender qué es ser bueno, qué es ser buen trigo. Por eso es el propósito de esta enseñanza, para identificando lo que es el buen trigo, para ir cultivando en nosotros lo bueno, para ir identificando lo que no es bueno, para que si algo se parece a nosotros, irlo corrigiendo. Si algo entró en el corazón, irlo corrigiendo. Pero al hablar de cizaña, hablamos de algo que está fingiendo algo. Por eso es que bueno no es aquel que finge serlo. ¿Usted oyó eso? Bueno no es aquel que finge serlo con acciones buenas. Es aquel que vive en un estado original. Usted no es bueno porque está fingiendo ser bueno. Usted es bueno porque usted es bueno. Es como decíamos al principio. Dios no es bueno porque hace cosas buenas. Dios es bueno porque Él es bueno. Y fingir ser bueno, ¿sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Cuando usted finge que es bueno, usted está siendo hipócrita. Y el hipócrita puede verse como alguien bueno. Aún se ve como alguien bueno por el manejo de lo que habla. El hipócrita tiene un manejo, una forma de manejar lo que dice para no ser descubierto. Porque es claro que lo que hablamos identifica lo que hay en el corazón, pero el hipócrita finge lo que dice para no ser descubierto. El hipócrita sabe manejar lo que habla para no ser descubierto. Por eso el Salmo, vamos a leer Salmo 28, capítulo 3, verso 3. Salmo 28, verso 3, dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. ¿Cómo es que alguien que tiene maldad en su corazón habla paz? ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Sabe qué es eso? Eso es fingir ser bueno. Dice, no me arrebates juntamente con los malos, Salmo 28:3, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Aún teniendo maldad en su corazón, saben manejar el asunto de hablar cosas para poder engañar a los oyentes, para poder pasar como trigo siendo cizaña, para poder fingir ser bueno y quedar como bueno estando lleno de maldad en su corazón. ¡Wow! Porque ser bueno es un estado sano del corazón. No es ni aún las buenas cosas que hablo. Es ser bueno, es un estado sano del corazón. Por eso que el hipócrita no es sano. El hipócrita no es bueno. ¿Usted oyó eso? Los hipócritas no son buenos. Lo que está oculto en el corazón de ellos es un peligro. Ser bueno no es adaptar un sistema religioso y ocultar la maldad del corazón. Porque hay gente que puede adaptarse a un sistema religioso y practicar ciertas bondades, pero con esos actos religiosos y actitudes de bondades pueden ocultar la maldad que hay en su corazón. Y eso es lo que el Salmo 28, verso 3, nos está diciendo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Mateo capítulo 23, verso 25 dice, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiar lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de justicia y de injusticia! Está hablando con los escribas, está hablando con los fariseos y dice, ustedes son hipócritas, se ven limpios por fuera, se ven bien por fuera, pero yo he descubierto lo que está por dentro y están llenos de robo y están llenos de injusticia. Eso quiere decir esto, que entonces un escriba y un fariseo que se vea bien por fuera y por dentro está lleno de robo y de iniquidad, es malo, no es bueno. Aunque los hombres podían ver que eran buenos por lo de afuera, pero lo de adentro estaba lleno de robo y de injusticia. Ahora bien, tus acciones pueden ser buenas, pero cuando tu corazón es procesado, tus acciones son tu gran mentira. ¿Usted oyó eso? Cuando el corazón empieza a ser procesado, tus acciones que se veían como buenas quedan a descubierto que son una gran mentira. ¿Por qué? Porque las acciones que se hacen con un corazón fingiendo ser bueno es hipocresía, es una mentira. La gente muchas veces vive en una mentira. No es vivir haciendo cosas buenas con un corazón podrido. ¿Y cómo esto es posible? Bueno, Mateo 23, 25 nos lo dice. Salmo 28, 3 nos lo está diciendo. Que hay maldad en el corazón. Aún hablando paz, está lleno de robo y de justicia, aún estando limpio por fuera. Entonces tus acciones pueden ser buenas, pero cuando tu corazón es procesado, tus acciones son tu gran mentira. Cuando vemos lo que se nos revela o se nos enseña en el Nuevo Testamento, hablando de Ananías y Zafira, que sus acciones eran buenas, pero eran su gran mentira. Usted no puede decir que la acción de Zafira, de Ananías y Zafira, era mala en lo visual, en lo que se veía, pero era una gran mentira. Esta pareja posiblemente ante los demás tenían el papel de bueno. Esta pareja se veían bien. También estaban participando en traer lo que habían vendido, en traer lo que otros habían vendido, en traer, y estaban participando, trayendo la ofrenda, trayendo del servicio, de la adoración, gloria a Dios. Y entre todos esos participantes, Dios sabía que Ananías y Zafira no eran buenos, eran malos, que la acción que ellos estaban haciendo era buena, pero para otros que tenían el corazón correcto, para otros que tenían el espíritu correcto, para otros que no habían engañado, para otros que no andaban en mentira. Y esta pareja posiblemente ante los demás tenían el papel de bueno. Y quiero que sepas que ser bueno no es ser una mentira. Ser bueno no es ser una mentira. Ser bueno es ser sincero y hablar la verdad. Ser sincero. ¿Para qué estos caminaban en esa mentira, en ese engaño? Podían hablar la verdad y todo quedaba bien. Por eso Efesios capítulo 4, verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. ¿Por qué vamos a hablar mentira? ¿Por qué vamos a mentirnos? Y después decir que somos de tal religión, ¿y por qué vamos a hablar mentira? Amados, el pecado de Ananías y Zafira era fingir que eran buenos. El pecado de Zafira y Ananías era, de Ananías y Zafira, era fingir que ellos eran buenos. Todos estaban trayendo todo. ¿Usted oyó eso? Todos estaban trayendo todos. Y ellos aparentaban que estaban haciendo lo mismo. El problema está en la apariencia. La apariencia no es verdad. La apariencia es una mentira, es una falsedad. Por eso no podemos vivir en apariencia, porque vivir en apariencia es una mentira. ¿Usted oyó eso? Grábese esto. Lo que es una apariencia es mentira y no es bueno, porque eso es hipocresía. Y eso es lo que estaban haciendo Ananías y Zafira. Fingir que eran buenos. Fingir una apariencia que era mentira. Fingir y estaban en hipocresía. Y a veces llegamos a ver esos hermanitos buenos. En nuestro sentido, en lo que podemos entender. Pero realmente muchos de ellos viven una mentira. Viven una hipocresía. Porque son capaces después de salir del servicio, son capaces de mil cosas. Y Zafira, o Ananías y Zafira, en lo natural estaban engañando a Pedro. ¿A quién era que estaban engañando en lo natural? A Pedro. Pero él le dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Todo esto no era mintiendo a Pedro, sino a Dios. En las congregaciones hay quienes les mienten al pastor. Le hablan mentira. No son sinceros, no hay sinceridad. Y a veces esto es lo que dificulta el trabajo de un ministro, que tiene que lidiar con la mentira del otro. Tiene que batallar con la mentira, con la hipocresía, con la falsedad. Pero hay algo muy interesante que el pastor debe saber o debe entender, que lo que le miente no son buenos para la obra. Inmediatamente uno como ministro se da cuenta de alguien que nos miente, es el indicador seguro, es el indicador que nos está diciendo que el que miente no es bueno para la obra. El que vive mintiéndote quiere decir que no es bueno para la obra. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo alguien que sea parte de una iglesia tan poderosa como la de los Hechos se atreve a mentir? ¿Cómo es que Ananías y Zafira le mienten a Pedro? Donde hay un mover, un avivamiento, hay una presencia, hay una gloria que se está manifestando. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Bueno, esto Esto se responde con otra pregunta, que las encontramos en Hechos capítulo 5, verso 3, que dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Cuál es la respuesta? Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. Por eso se atrevían a mentir en medio de un avivamiento. Se atrevían a mentir donde hay tanta presencia. Se atrevían a lo que se atrevían. Satanás llenó el corazón. Quiere decir esto, que el problema consiste en el descuido del corazón. Si descuidamos el corazón, Satanás lo llena. Por eso dice la Biblia que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque lo que no está lleno del Espíritu Santo, se le está dando lugar para que el enemigo lo llene. Y Satanás llenó el corazón, y entonces las acciones buenas tenían otras intenciones. Cuando Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira, las intenciones buenas no eran buenas, tenían otras intenciones, y era de engañar a Pedro. Pero mientras ellos trataban de engañar a Pedro, ignoraban que al tratar de engañar a Pedro, estaba mintiendo a Dios y no al Espíritu Santo. Estaba mintiendo a Dios y no a Pedro. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El problema consistía en el descuido del corazón, porque el corazón debe ser guardado, porque de él emana la vida. Y emanar quiere decir de donde procede o se origina algo. El corazón debe ser guardado porque es de donde procede lo bueno. Es de donde procede lo que hay en él, mejor dicho. Lo bueno que Dios puso en el corazón. De donde procede o se origina algo. En Marcos 7:21 hasta el 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, de dentro del corazón de los hombres salen los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, y todas maldades de dentro sale y contamina al hombre. Por eso que sobre todas las cosas debemos guardar el corazón, porque del corazón es de donde procede los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y un sinnúmero de cosas. Oh, gloria. Ahora, Jesús llegó a identificar que el hombre bueno tiene un buen tesoro en el corazón. ¿Usted oyó eso? El problema consiste en el descuido del corazón. Si el corazón deja de ser bueno, entonces de ese corazón van a proceder los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, la envidia y un sinnúmero de cosas. Pero Jesús pudo identificar que el corazón bueno tiene un buen tesoro en el corazón. Para que podamos tener acciones buenas, debe haber un buen tesoro en el corazón. Mateo capítulo 12, verso 35, dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué es bueno? El hombre bueno dice que en su corazón tiene un tesoro. ¿Qué es bueno? Bueno, el hombre malo, dice la Biblia, gloria a Dios, tiene un mal tesoro. Jesús encontró un sistema religioso podrido por dentro. Jesús es el hombre bueno, y todo lo que decía era el tesoro que la religión perdió. La religión, cuando Jesús llegó, encontró que tenía un mal tesoro en el corazón, que no tenía el tesoro de la palabra, que no tenía el tesoro bueno que Jesús, oh gloria a Dios, le estaba dando o estaba hablando, gloria a Dios. Es por eso que la práctica religiosa nunca fue la solución para el hombre malo, sino dejar que Dios le cambie el corazón. La religión no es lo que cambia el corazón del hombre. La religión no es lo que transforma el hombre. Lo que transforma el hombre se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y ese Jesús es el que pone en nosotros el buen tesoro en nuestro corazón para que sigamos en victoria. Las prácticas religiosas no cambian el corazón. Hay que dejar que Dios cambie el corazón para que haya cambios claros y seguros. Por eso el espíritu de la profecía venía diciendo, el espíritu profético venía declarando en Ezequiel capítulo 36, verso 26 hasta el 27, os daré corazón nuevo, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oh, gloria a Dios. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que anden en mi estatuto. Y guarden mi precepto. Y lo pongan por obra. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Os daré un corazón nuevo. Si el corazón no cambia, el hombre sigue malo. Si el corazón no es transformado, el hombre sigue en su maldad. Si el corazón no es nuevo. Por eso hay una alabanza que dice, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Y el hombre necesita un nuevo corazón. Y entonces dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Viene un nuevo corazón, y pondré sobre vosotros mi espíritu, y dice, y haré que anden en mis estatutos. ¿Usted oyó eso? Y haré que anden en mis estatutos, hasta que el corazón nuevo no es creado en el hombre no podrá andar en los estatutos de Dios. Hasta que el corazón no es cambiado, el hombre no puede obedecer leyes. Las leyes no lo va a cambiar. Pero cuando hay un corazón nuevo, usted obedece a Dios, usted hace lo que Dios quiere. Porque ya hay un corazón nuevo, porque es el corazón nuevo que tiene la capacidad de responder a los mandatos de Dios. Es el corazón nuevo que tiene la capacidad de responder en obediencia a lo que Dios le está demandando al hombre, o a lo que Dios en sus propósitos eternos y en su voluntad gloriosa quiere que se haga. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongan por obra. El hombre no podía poner por obra lo que Dios quería porque su naturaleza le impedía. Es una batalla constante hasta que el corazón no es transformado, hasta que el corazón no es tocado, no es cambiado. Oh, gloria a Dios. El hombre no puede andar en buenas obras. Oh, gloria a Dios. No puede caminar en lo bueno. Siempre camina en lo malo. Fíjese la gente del mundo. Lo malo es lo que lo atrae. Lo malo es lo que le da gozo. Lo malo es lo que le da esa alegría. Lo malo es, gloria a Dios, lo que lo mueve. Y lo que se promueve tiene que ser por medio de lo malo, porque esa es la naturaleza del hombre. Pero cuando viene lo bueno de Dios, no lo queremos recibir, porque para recibir lo bueno de Dios necesitamos un corazón transformado, un corazón nuevo, para poder por obra, para andar en lo bueno, necesitamos ese corazón. indicando esto, amado, que usted no cambiará si Dios no le cambia el corazón. No hay ese que podrá cambiar si Dios no le cambia el corazón. Usted puede entrar a una iglesia y ir a 5 servicios, 10 servicios, 30 servicios, hasta que ese corazón no es cambiado. Usted se sentará allí y va a decir, es el pastor me está diciendo esto, el pastor quiere que yo haga esto. Pero cuando el corazón es cambiado, a pocos minutos de la predicación, usted entiende que Dios le está hablando. A pocos minutos de la predicación, usted sabe que no es el pastor que está hablando, sino que es Dios. Pero eso lo hace un nuevo corazón. Ustedes podemos traer 30 mensajes de 2 horas cada uno, y nada causará el efecto como aquella palabra que recibió aquel que tiene un nuevo corazón, aquel que entendió en su espíritu, dentro de él, que Dios está hablando, que Dios está hablando. Porque mientras no tenemos ese corazón nuevo, gloria a Dios, no percibimos las cosas del espíritu ni lo que Dios quiere para nuestras vidas. Usted no cambiará si Dios no le cambia el corazón. Los hijos no cambiarán si Dios no le cambia el corazón. Los esposos no cambian si Dios no le cambia el corazón. La gente no cambiará si no tienen el nuevo corazón profetizado por el espíritu de la profecía en Ezequiel capítulo 36. No hay cambio si no hay un nuevo corazón. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, porque Dios quiere trabajar en tu corazón. Cuando Dios tiene tu corazón, te tiene por completo. Por eso dice la Biblia, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando hay un pueblo que tiene el corazón lejos de Dios, y solamente quedó en los labios adorando a Dios, hay un problema. Eso es lo que se llama ser religioso. Solamente decir yo amo a Dios, pero por dentro, y cientos de acciones no lo dicen. Oh, gloria a Dios. David entendió esto, que uno no cambia si Dios no le cambia el corazón. David lo entendió profundamente, que para él cambiar, para que el hombre cambie, necesita que Dios le cambie el corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cambiar el corazón. Dios mira corazones y lo quiere cambiar y lo quiere transformar. Nosotros por eso en nuestra oración hay que decirle, Dios, mira mi corazón, cámbialo. Cambia mi corazón. Y David entendió esto. Y en el Salmo 51, verso 10, él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo, oh Dios, un corazón limpio. Porque el corazón es el centro de la vida. Quiere decir que lo que David estaba pidiendo era, hazme de nuevo, cambia mi vida, hazme de nuevo. Y no hay ese hombre, no importa en la condición de pecado que esté, no importa quién sea, cómo ha sido catalogado, cómo ha sido sentenciado, no hay ese hombre que le diga a Dios, hazme de nuevo, que Dios no lo mire con ternura, no lo mire con amor, y no lo cambie. Lo que David estaba diciendo, hazme de nuevo. Porque David, siendo un adorador, David siendo un ejemplo de alguien bueno en la alabanza, de alguien bueno en guerra espiritual, de alguien bueno matando gigantes, de alguien, descubrió un día que no era tan bueno como sus acciones llegaron a identificarlo. Se dio cuenta que era tan malo que cualquier impío, porque lo que hizo David, planificar un asesinato, adulterar, matar al esposo, planificar, se dio cuenta que no era tan bueno. Como muchas veces hay líderes que se dan cuenta que no eran tan buenos, como hay padres que se dieron cuenta que no eran tan buenos con los hijos, como hay esposos que se dieron cuenta que no eran tan buenos con sus esposas y se dan cuenta que no eran buenos. Por eso muchas veces no es decir yo soy bueno, es que Dios vea que somos buenos, porque Él ha creado en nosotros el corazón bueno. No es decirlo, no es hablarlo, no es proclamarlo a los cuatro vientos, es calladito, estar callado con un corazón nuevo que responde en obediencia a lo que Dios quiere. Oh, gloria a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea. Y esto lo reconoce David después que se dio cuenta lo sucio que estaba su corazón. Después que se dio cuenta lo perverso que estaba su corazón. ¿Quién podría decirlo? Nadie podría identificar una cosa como esa en David. Pero qué bueno que el principal que debía darse cuenta se dio cuenta, y fue David. Asimismo nosotros, usted no debe orar. Crea, oh Dios, un corazón en mi hermano. No, el primer corazón que debe ser creado, bueno, es el de nosotros. Es el problema de muchas veces, que estamos pendientes a los corazones sin ver corazones, porque nos guiamos por la apariencia, nos guiamos por lo que hablan, nos guiamos. No, nos amado, el asunto es personal entre nosotros y Dios, y decirle: Dios, cree en mí un corazón nuevo, cree en mí. Por eso hay gente que está sorprendida y dice: pero era pastor, mira lo que hizo, pero era un adorador, era un profeta, mira lo que hizo. Y hoy podríamos decir: pero era David, mira lo que hizo. Pero qué bueno que David dijo: no, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, corazón limpio, un corazón limpio, límpiame, oh Dios. Crea, oh Dios, un corazón. Una vez hubo un religioso llamado Nicodemos. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver, porque hay una naturaleza que tiene que ser sepultada en el bautismo. Tiene que ser sepultada. Hay una naturaleza que tiene que ser crucificada de tal manera que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una naturaleza que debe ser, que debe morir. Oh, gloria a Dios. Para que vive el hombre del Espíritu. Si algo está esperando Dios en nosotros, es que vive el hombre del Espíritu. Nosotros, en nuestra nueva naturaleza. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3. Verso 3, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué no puede ver el reino de Dios? Porque esta naturaleza, amado, no puede ver el reino de Dios. Gloria a Dios, por eso hay que nacer de nuevo. Y esto fue lo que se le dijo a Nicodemo. Jesús estaba enseñando a un maestro a decirle: no es cuestión de título, no es cuestión de que tú seas un maestro de la ley, sino que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Oh, gloria a Dios. Porque los nacidos de nuevo están en Cristo. Y esto es lo que hemos estado hablando, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los nacidos de nuevo están en Cristo. Tenemos que estar en Cristo, porque los nacidos de mujer están en Adán. Están los nacidos de nuevo que están en Cristo, pero están los nacidos de mujer que están en Adán. Y ese es el llamado que Dios le hace a la humanidad: salgan de Adán, ahora entren en Cristo. En Adán tenemos la naturaleza de Adán, el pecado de Adán, y caminamos como Adán, y se manifiestan las obras de Adán, pero ahora estamos en Cristo, y en Cristo nos caminamos, y en Cristo nos movemos, y en Cristo tenemos la victoria, y en Cristo, gloria a Dios, no hay nada bueno. Lo que está en Adán no es bueno, lo que está en Cristo es bueno. Porque estamos en el bueno, estamos en Cristo. Por eso 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si es nueva criatura, tiene nuevos órganos. Ay, 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 ay. Si es nueva criatura, tiene nuevos órganos. Quiere decir que tienen un nuevo corazón. Si es nueva criatura, tiene una nueva mentalidad. Tiene la mente de Cristo. Tiene la visión de Cristo. Oh, gloria a Dios. Tiene la audición de Cristo. Y esa nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Y todo esto proviene de dónde? De Dios. Wow. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. Por eso decíamos que todo lo bueno viene de Dios, solamente de Dios. Todo lo como en la forma que podamos caminar en santidad, en honestidad, en sinceridad, todo eso proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Nuevo nacimiento no es un hombre con corbata. El nuevo nacimiento no es una apariencia exterior. Aunque no andamos descuidadamente en la apariencia exterior. Pero el nuevo nacimiento, amado, proviene de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. El nuevo nacimiento es Dios cambiando. Es Dios cambiando el corazón. Es Dios cambiando nuestra mente. Es Dios cambiándolo todo. No es algo que yo lo hago. Paso número uno, paso número dos, paso número tres. Esas cosas pueden ayudar a un comportamiento moral. Pero el nuevo nacimiento viene de Dios, lo hace Dios, y es cuando somos la nueva criatura que Dios espera, y la nueva criatura es buena, y cuando las iglesias se llena, o cuando la iglesia llegan los nuevos, los nacidos de nuevo, todo es diferente. El nacido de nuevo no hay que obligarlo a ir al templo. El nacido de nuevo no hay que forzarlo a alabar, a adorar, a glorificar a Dios. El nacido de nuevo tiene una naturaleza que responde en obediencia y se mueve en obediencia. Y es un adorador y es alguien que alaba y es alguien que vive por Dios. Nació de Dios, pero se sostiene de Dios, camina de Dios, camina con Dios, anda con Dios y necesita a Dios. Los nacidos de nuevo entienden que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ya no reina Adán, sino que reina Cristo. Ya no reina la naturaleza de Adán, sino Cristo. El cual dice la Biblia que nosotros participamos de la naturaleza divina. De esa naturaleza, en Cristo, estamos en Jesús, estamos participando de la naturaleza divina. Por lo tanto, ese proceder negativo, ese proceder malo, no somos nosotros. No concuerda, no compagina. No está en armonía de lo que verdaderamente somos. Somos nueva criatura, estamos en Cristo. Y Cristo es bueno. Y Jesús, por eso, Jesús, siendo nosotros barro, puso en nosotros su tesoro para que la gloria sea de Él. Tenemos un tesoro glorioso en nuestro corazón. Y por eso, el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, aleluya, tiene un buen tesoro en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres maravilloso, tú eres digno de suprema adoración y alabanza. Señor, el corazón es el centro de la vida. Sabemos que tenemos un corazón nuevo, que somos nueva criatura, que estamos en Cristo y que tenemos victoria. Señor, gracias que todo, que nosotros podamos caminar en esa bendición de estar en Cristo Jesús, de estar en Cristo Jesús, y podamos ser levantados para buenas obras. Porque dice tu palabra, Dios, que nosotros fuimos creados para buenas obras y que caminemos en ellas. Y esas obras buenas fueran creadas de antemano para que caminemos en ellas. Señor, queremos caminar en las buenas obras. Queremos caminar en las buenas obras. Queremos caminar en fe. Queremos caminar, gloria, glorificándote, exaltándote, bendiciéndote cada día más. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate, mis hermanos. Y sigamos en victoria, en la victoria que solo tú puedes darnos, Señor. Gracias, Padre, que no andemos fingiendo bondad, que no seamos hipócritas, que no sino, Padre, que lo que verdaderamente que podamos hacer que es bueno, sea porque lo somos, sea porque estamos en ti. Oh, gracias, Padre. Echamos fuera toda hipocresía, echamos fuera toda falsedad, y que el corazón empiece a funcionar como debe ser, en ese corazón nuevo, en ese, y así poder ver el reino de Dios. Gracias porque procede de ti todo lo bueno, todo lo bueno que podemos hacer, que proceda de ti. Nos caminamos, Señor, caminamos en tu bondad. Gracias, Padre, porque no hay un Dios tan grande como tú. Y tú sí eres bueno, tú sí eres maravilloso. Quita todo engaño, quita toda falsedad. Padre, y aunque el trigo y la cizaña tengan que crecer juntamente, guárdanos, oh Dios, de no ser contaminado con la cizaña. Guárdanos, oh Dios. Guárdanos, oh Padre. Declaramos el triunfo de Cristo sobre nuestra vida. El triunfo de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.